Y viene bien repasar esta actualidad de la temperatura, del clima, porque además con esta sequía que venimos arrastrando, el pronóstico de que continúa, bueno, la provincia ha dado últimamente algunas noticias muy enfocadas en el tema. Nada menos que la creación de una secretaría con rango ministerial de cambio climático. Primera, según se ha asegurado, secretaría de cambio climático, primer ministerio, lo podemos llamar, de cambio climático en toda Latinoamérica. Así que de avanzada parece que viene la cosa. Estamos en comunicación con Patricio Lombardi, que ha sido designado al frente de este flamante organismo, y bueno, para ir conociendo de qué se ocupa.
Y despejarnos algunas dudas, ¿no? Porque la verdad es que genera por ahí alguna duda, digamos, cómo tenemos un Ministerio de Ecología y se crea un Ministerio de Cambio Climático. El Ministerio de Ecología no tiene que ver con también trabajar con el tema del cambio climático, pero nos va a responder el ministro del área recientemente nombrado, Patricio Lombardi, que está en el aire con nosotros. Muy buenos días, Lombardi, Beto, Cepa y Mariquita Torres, los saludamos.
Buen día, Beto, buen día, Mariquita, mucho gusto.
¿Qué tal?
Gracias por la introducción y muy buena la pregunta.
Eso. Sí. A ver, ¿por qué no en el mismo ministerio trabajar con cambio climático?
De hecho, como estaba a cargo de la doctora Silvia Kloster, sí, seguro. Pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué nos ocupamos de cosas distintas? El cambio climático es profundamente transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el Ministerio, las primeras acciones que tuvimos fue empezar a sentarnos con los otros ministros. Ejemplo, con el Ministro de Energía, para pensar en energías limpias, alternativas. En la Escuela Robótica, donde la acercamos a la ONU, a Naciones Unidas Ambiente, y a partir de ahí ellos dictaron un módulo para los niños sobre movilidad alternativa, justamente. Sentarme con el ministro de Industria, con Luis Lichowski, a tratar de dar forma de industrializar más amigables con el planeta. Tenemos conversaciones, primero ponerle un poco de foco, de luz, y jerarquizar el tema, como estamos haciendo. Es un tema muy complejo, como digo, que tiene muchas aristas, y la mejor respuesta a lo de Margarita es en el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Nosotros vemos al presidente de la Nación sentado, y lo vemos a Cavandier, que es el ministro de Ambiente. Pero también lo vemos a Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, y también lo vemos al canciller, y también lo vemos al ministro de Salud.
Ahora,
¿qué quiero decir con esto?
De alguna manera se entrelaza una cosa con la otra, digo. Porque
te digo, Margarita, a ver si le encontramos el hilo. El planeta es vida, ¿no?
Totalmente. Por lo menos lo que queremos que siga siendo.
Exactamente, ahí está. Entonces, bajo cuidar la vida, bajo cuidar un planeta en el cual 250 años atrás vivíamos 800 millones y hoy viven 8.000, en donde quemamos combustibles a lo loco, en donde estamos calentando, y hay datos científicos que ninguno puede negar que todos los años son más calientes que el anterior. El termómetro marcó temperaturas más altas. Entonces esto muestra claramente que es un problema multidimensional, que tiene un montón de aristas, y que a partir de eso son importantes trabajarlas en cada área. Ejemplo concreto, nosotros vemos el mapa de la provincia de Misiones y vemos un mapa profundamente verde, y vemos el mapa de nuestros vecinos y vemos un color violeta que es producto de la soja. Esto también afecta al cambio climático, las formas productivas afectan al cambio climático. Entonces hay que sentarse con el ministro de producción, que esta provincia es bastante ejemplificar, es un ejemplo, porque tiene el Ministerio de Agricultura Familiar, y la agricultura familiar tiene mucho que ver con favorecer al clima, o por lo menos con no perjudicarlo, y fundamentalmente con favorecer el suelo, con la rotación de los cultivos, con plantar diverso, es momento de reconectarnos con el planeta. Entonces, de esto se trata, es una problemática muy seria que si no entendemos que abarca energía, que abarca alimentación, que abarca salud, que abarca industria, que abarca producción, que es profundamente transversal. La vez pasada me junté con el ministro de Hacienda, con Adolfo Zafrán, porque nosotros necesitamos ponerle valor.
Bueno, ahí hay un punto que estaría bueno que usted, a partir de lo que nos está diciendo, nos pueda clarificar. Porque usted hablaba en el momento de asumir, si mal no recuerdo, de los bonos de carbono, de cómo garantizar que la provincia de Misiones acceda a una remuneración o algunos recursos económicos a partir de su capacidad de mantener el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Porque en los términos en los que usted lo señalaba, más se parecía decir, bueno, estamos por comercializar algo que es un bien común, pero que parece que lo vamos a convertir en un negocio. ¿Cómo funciona eso?
Es eso. Vamos a comercializar un bien, exactamente, técnicamente vamos a comercializar un servicio ecosistémico que brindamos. Le doy un ejemplo muy fácil para que todos nos entiendan. El mundo, como sabemos, se mueve con vehículos que en su enorme mayoría usan combustibles fósiles. Del caño de escape sale dióxido de carbono, el humo marrón, negro que todos vemos de cualquier colectivo, auto, que sale dióxido de carbono. ¿Cuál es la función del árbol? Absorbe ese dióxido de carbono que no se puede respirar y lo transforma en oxígeno. Una de las funciones que tiene. Eso quiere decir que me está transformando algo, un aire viciado y no respirable, en aire puro. Eso es un servicio ecosistémico. Eso lo cuidamos en Misiones con plata misionera, pero beneficiamos y damos aire puro a la Argentina y el mundo. Es un pulmón verde. Entonces, eso merece ser recompensado. ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué subsidian a las petroleras? ¿Por qué subsidian a las petroleras y no pueden subsidiar a una provincia que hace bien las cosas en materia ambiental? ¿Cómo? Es muy fácil, hay varias formas. Primero hay una ecuación que es hectárea de árbol por carbono secuestrado, por dióxido de carbono secuestrado. Eso es no es algo que se me ocurrió a mí, eso es algo que está hace muchos años y es el famoso bono de carbono o bono verde. Sí, lo que pasa es que nosotros somos todavía mucho más avanzados en este aspecto, porque no es que tenemos un monocultivo de árboles y capturamos carbono. Tenemos una selva con biodiversidad, y que, por ejemplo, da hábitat, entre otros, al yaguareté. Entonces eso tiene otro precio que si nosotros talamos la selva y ponemos solamente árboles para que capturen carbono.
Por supuesto.
Ahora, ahí entiendo. Ahora, dos cositas me surgen acá, Lombardi. Primero, ¿quién compra esos bonos de carbono? Segundo, vivimos en una provincia que pretende jactarse de ser un pulmoncito acá en este cono sur, pero una provincia que tiene bastante descuidado su preservación de la selva, de lo que queda, el retazo que queda de selva paranaense, porque nosotros lo que vemos es que sigue depredándose el monte misionero, no hay un mayor control como el que debiera haber. ¿Cómo se compagina ambas cosas? Porque por un lado la oportunidad de vender bonos de carbono, pero por otro lado, ¿cómo se va a conservar este medio ambiente, por lo menos lo poco que va quedando?
Le contesto las dos preguntas. La primera, ¿quién los puede comprar? Lo puede comprar una petrolera, lo puede comprar alguien que ya se interesó en el tema, como es Alitalia, cuando hablamos con el gobernador Herrera Guado en febrero, en la visita que le hicimos al Papa Francisco. Se habló justamente, Alitalia estaba interesado en compensar, como se dice en la jerga, técnicamente su huella de carbono. Y esa es una de las formas, puede ser una petrolera, puede ser una compañía de aviación.
Ahora, ahí para que vayamos entendiendo, yo le ofrezco bonos de carbono, en definitiva es un papel que garantiza que nosotros tenemos ese espacio verde.
Exactamente.
Ahora, ¿qué poder tiene ese que me compra sobre nuestro territorio? ¿Qué estoy dando yo?
Cero.
Porque usted sabe que hay todo una línea de mirada sobre el tema de bonos verdes y bonos de carbono, que hablan de que más bien algunos dicen nunca trajo desarrollo ni superación de la pobreza. incrementó la deforestación, incrementó el injerencismo de Estados Unidos en nuestros territorios. ¿Qué hay de eso? Porque ese es el...
Bueno, le digo lo que hay. Le digo lo que hay. Primero le voy a contestar la pregunta que me hizo antes con relación a la selva misionera. No coincido con usted, la selva misionera es un honor y es un orgullo para toda la República Argentina. Yo vengo de una fundación que fundé con Charlie Alberti, el líder de Soda Stereo, hace 12 años. Nosotros hace 12 años que decimos que Misiones es la provincia líder en materia ambiental. Y hace 12 años que Naciones Unidas nos dice exactamente lo mismo. Y además, los científicos nos datan que el 52% de la biodiversidad de toda la Argentina está en Misiones. No de los misioneros, del puntano, del santacruceño y del porteño. Pero la cuidan los misioneros con muchísimo esfuerzo. Entonces, solamente tengo palabras de elogio hacia la política ambiental de Misiones. Con relación a lo de Estados Unidos, está buena la pregunta, porque está el famoso fantasma, vienen por el agua. Yo veo que vienen, vienen con aviones, se llevan el agua en... Pero bueno, vienen por el agua. En la única provincia que no pueden venir por el agua, ¿saben cuál es? En Misiones.
¿Por qué podrían venir en otras provincias de Misiones, no, Lombardi?
Porque acá hay una ley.
Ajá.
Porque acá hay una ley que hizo el ingeniero Rovira que protege el agua. Yo le voy a explicar una cosa. El agua de Villavicencio, el agua en Estrén, la famosa Villavicencio que viene de las montañas mendocinas, eso es Dadone. Esos son grupos internacionales.
Sí.
La única agua que está en el mercado y que es propiedad del Estado misionero es el agua de las Misiones. Y eso es una ley que dice que no puede venir un Dadone, que no puede venir una corporación internacional a perforarnos acá y a sacar agua. Esa ley, la única provincia que la tiene es la provincia de Misiones. O sea, los norteamericanos pueden ir por el agua a cualquier provincia, menos a esta.
Bien, bueno, pensemos que...
Los conozco muy bien.
Viví
10 años ahí, los conozco muy bien. A esta provincia por el agua no van a venir.
Bien.
Repasando lo que nos dice y además por lo que usted ha adelantado, incluso apenas tomó el organismo a su cargo, se puede resumir su objetivo principal en esto de poner en valor nuestra riqueza en biodiversidad, ¿no? Usted nos habló concretamente de los bonos verdes o bonos de carbono, de esta conversación con Alitalia. ¿Cómo se traduce eso a la hora de los negocios, de ponerle valor precisamente?
Estamos en eso, estamos trabajando con Naciones Unidas para... Esto es muy revolucionario, porque yo le puedo poner valor a la captura de carbono, que se está trabajando en eso, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero que me reconozcan el trabajo que se hizo al duplicar la población de yaguaretés. De hecho, el yaguaretés
Aires. Yo le estoy preguntando cómo se implementan este tipo de mecanismos, porque realmente ni yo no lo conozco y creo que la audiencia seguramente también está... desconociendo fundamentalmente. ¿Se emite un bono que el mercado compra y ese valor
es
recaudación para el Estado provincial? ¿Cómo es
a partir de una denuncia presentada por
hay varias aristas y varias formas de ponerle valor a la biodiversidad. La que le acabo de decir de Alitalia es una concreta. Nosotros le presentamos el plan que tuvo Misiones en la duplicación de yaguaretés. Sinceramente la presentamos como el pasar, porque fue una charla para conseguir vuelos de Alitalia a Misiones. Pero también, como tenemos una prédica ambiental que va totalmente transversal, lo hablamos con Alitalia. Un mes después, días antes de la pandemia, recibimos un mail que estaban interesados en nuestro programa. Entonces, ¿cómo se implementan esos asuntos? ¿Cómo se implementa el dinero que viene de Naciones Unidas? A través, en este caso, lo estamos haciendo a través de fundaciones. Hubo muchas fundaciones misioneras que recibieron dinero en los últimos años de los Estados de Naciones Unidas. En cuanto a lo del bono, se va a sacar, sí, un bono que se está trabajando. Es un pedido del gobierno de la provincia de Misiones para una modificación en la ley.
Eso le iba a consultar. Esto reclama de una ley nacional que le dé que le dé cobertura, digamos.
Sí, señor, fue presentada ese pedido en la visita del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando vino hace unos días aquí a Misiones. Se le presentó uno de los tres puntos que el gobernador le presentó, de los tres puntos fue este.
Ajá, bien. Y entonces, todo esto por ahora está encarándose como proyecto, pero requiere en definitiva de una aprobación del Congreso Nacional para implementarse.
Si usted me pregunta el bono verde en concreto, sí. Si usted me pregunta de Alitalia, lo estoy trabajando hace 4 meses. Ajá. Si usted me pregunta acerca de ponerle el valor a la biodiversidad y buscar una herramienta nueva en donde contemple el servicio ecosistémico que excede la captura de carbono y que va hacia una fijación de suelos, hacia un suelo con humedad, todo eso lo estamos trabajando en este momento con Naciones Unidas. Esto es revolucionario. Estamos trabajando codo a codo con Naciones Unidas. Ambiente, esto lo están haciendo a nivel mundial. O sea, hicimos un webinar el 8 de julio para que vean que esto es muy anterior a mi designación, con las máximas autoridades de Naciones Unidas y con Adolfo Safrán, con el ministro, justamente, para buscar mecanismos, y Naciones Unidas está en un plan de búsqueda que ya lo tiene bastante cerrado, en donde puede evaluar, por ejemplo, el servicio que da el bosque en cuanto a medicina, porque nos brinda medicina. Uh-huh. Así que son diferentes son diferentes tópicos que ellos están buscando y que estamos trabajando junto con ellos. Uh-huh. O sea, son varias vías, la vía de Alitalia, la vía que usted mencionó recién, mencionamos el Congreso de la Nación Argentina, la vía de poder trabajar con Naciones Unidas buscando una herramienta nueva. Estamos trabajando en todos los sectores que podamos.
Le pido esta aclaración. Al diferenciar la vía Alitalia con este trabajo que están encarando con Alitalia puntualmente, ¿no depende entonces de una aprobación de una ley nacional?
No, para nada. Yo, por ejemplo, puedo llevar abajo del brazo 4 o 5 proyectos interesantes que está haciendo la provincia de Misiones, y esos proyectos pueden ser financiados por empresas multinacionales que quieren compensar su huella de carbono. Para decirlo en blanco sobre negro, que quieren limpiar culpas.
Tal cual. Sí, eso queda claro. Y entonces, el convenio sería una retribución monetaria ¿por qué lo hace Alitalia?
Porque lo están haciendo todas las empresas internacionales del mundo, porque es una vergüenza hemos llegado.
Está bien, pero usted me decía que se llegó a esta conversación a partir de un sondeo para posibles llegadas de vuelos a territorio misionero, me imagino. Exacto. De esta compañía aérea. La pregunta es, ¿por qué particularmente Alitalia busca lavar culpas, como quien dice, realmente?
No, en el mundo hoy está pasando algo que nosotros por ahí no comprendemos por la buena política ambiental que tiene Misiones. El mundo, el cambio, o sea, ¿por qué no hay? Ustedes me presentaron y me dijeron que era el primer ministro de cambio climático de América Latina.
Sí, eso se ha dicho, sí.
Bueno,
sí.
¿Sabe cuáles son los otros países que tienen el Ministerio de Cambio Climático?
No.
Le digo, Francia. Ajá. Noruega, Dinamarca, la Comunidad Europea tiene un comisionado de cambio climático, Nueva Zelanda, que hoy es el país líder, todos los países nórdicos, Bélgica, Portugal, y además de los países nórdicos, Suecia. Entonces, ellos la tienen mucho más clara, la problemática. Este es un tema que nosotros nos queda lejos porque somos acreedores en materia ambiental, no somos deudores. Todas las empresas que contaminan son deudores ambientales. Nosotros somos acreedores que vamos con la valijita a decirle, señores, tenemos estos programas. Y que nos vayan acercando colaboración, de eso se trata, de salir a buscar dinero por las buenas acciones ambientales que hacemos.
Bien, bien.
¿Cómo relaciona esto del protocolo de Kioto con el tema de bonos de carbono? Porque hay un consultor mexicano, si no me equivoco, Jesús González, que usted lo ve, que creo que fue presidente del Banco Mundial en 2 oportunidades, que habla de que para las empresas el mercado de bonos de carbono ha sido una fuente de financiamiento de entrada de dinero. Sin embargo, lo que ha hecho en realidad es una falta de entendimiento y análisis de los diversos tópicos que engloban este tema, dice González en un artículo que tengo frente a mí, y habla de que hoy en día los bonos de carbono son casi obsoletos.
Y sí, porque... Totalmente de acuerdo, totalmente, es lo que les estoy diciendo del principio de la entrevista. Ajá. Estamos buscando nuevas alternativas, ajá, estamos en algo revolucionario, estamos en algo fuera de línea, estamos sentándonos con Naciones Unidas a decirle, señores, no es suficiente. Ajá. La captura del dióxido de carbono no es suficiente porque yo le doy vida a un ecosistema, entonces piensen en otras formas. Eso es lo que le estamos diciendo. Totalmente, Margarita, es así. Ya no, el bono de carbono, si podemos conseguir dinero por eso, buenísimo. Pero que quedó chico. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, si no, talo la selva y pongo pino. Total, me captura carbono, ¿no?
Bien, bueno, la verdad es que es un tema que va a hacer falta encontrarle un lenguaje lo suficientemente coloquial como para que el común, el ciudadano común misionero pueda entenderlo, porque si no... hay que reconocer que cuesta. Uno que por ahí trata de estar en tema se complica un poco comprenderlo. Estos días escuchamos por ahí Lombardi que se estaría por crear una policía de cambio climático. ¿Puede ser en Misiones?
No tengo conocimiento. Sí, una policía ambiental, y era algo que estaba trabajando el ministro Pérez con el ministro
¿Y qué sería una policía ambiental, teniendo en cuenta que por un lado tenemos los guardaparques, que se supone que son los que están cuidando los espacios, digamos, de preservación de nuestra flora, de nuestra fauna, que están en los parques provinciales y nacionales? ¿Qué vendría a ser una policía ambiental?
Le digo algo, levantando el honor de nuestros guardaparques, que ayer fue su día. Primero, los guardaparques, usted sabe que hasta hace poco no tenían armas. Hubo que hacer un gran asunto para que puedan tener armas, y algunos pocos tienen armas. Imagínese que ellos van a la reserva de biosfera de Yabotí. Dos guardaparques a custodiar la reserva de biosfera de Yabotí. Imagínese la escena. Y se encuentran con cuatro cazadores brasileros, armados.
Sí.
Aquí empieza la historia, ¿no?
Bueno.
Entonces, la fuerza policial es muy importante en estos casos, porque si no el cazador dice... No, si son guardaparques, no, están para que no corten árboles. Entonces, me parece que todo este tema que están con tanto interés estamos tratando y con tanta vehemencia, porque es un tema que tiene que ver con la vida, con el amor, con un respeto hacia el planeta, es un cambio de paradigma esto. Tenemos que entender que es un cambio de paradigma y que estamos en una provincia que tiene oro verde, y que lo tenemos que cuidar, y que lo tenemos que proteger, y que nadie tiene que venir acá a tocar nada. Y para eso tenemos que utilizar todas las herramientas que podamos. Ya, yo aplaudo el acuerdo que están llevando entre el ministro Pérez y el ministro Vialey. No estoy en la letra chica, pero sé que ellos habían hablado algo sobre esto.
Pero entonces la Secretaría de Cambio Climático no tendría que ver con este nuevo cuerpo policial, digamos, ¿o sí?
En principio, si usted me pregunta sobre lo que decía Margarita, eso tiene que ver con una, o lo que decía usted, eso tiene que ver con una relación que ya empezó, que estaba desde antes, entre Vialey y Pérez, entre ecología y gobierno.
Pero puede entonces que el cambio climático tenga alguna injerencia, alguna relación, por lo pronto...
Que sentar con mis colegas, yo asumí hace 10 días, estoy en este momento poniendo el foco... En este tipo de cosas que es la comunicación, en poder armar el ministerio y fundamentalmente el contacto, seguir el contacto con los organismos internacionales que son los que estamos trabajando día a día, ¿no?
Muy bien. Bueno, Lombardi, para no molestarlo más, y la verdad es que es importante saber de qué se trata este nuevo organismo, ¿usted nos garantiza de que nuestro bien más preciado, que es nuestra naturaleza, como usted bien lo dijo, va a estar preservada? ¿Usted nos garantiza de que esto no es un negocio para el enriquecimiento de algunos pocos en función de nuestro medio ambiente? ¿Usted nos está garantizando de que esto no significa generar un espacio para que por ahí de repente todo esto porque hubo pronunciamientos, usted debe saberlo, pronunciamientos en contra de la creación de este ministerio, que hablaban de el temor que existe en parte de la población, no solamente de Misiones, sino de toda la región, de crear algunos organismos que justifiquen la presencia, algunas presencias extranjeras que sobre las que hay mucha sospecha respecto de las pretensiones de manejar y administrar nuestros recursos naturales. ¿Usted nos garantiza que no se trata de nada de eso?
No, la verdad que no, en principio no me hago eco de lo que dijo en cuanto a no sabía lo que me estaba lo que está diciendo. Yo lo que le digo, Margarita, lo que vengo diciendo hace 10 años y desde toda mi vida que vengo a Misiones. Esta es la provincia líder en materia ambiental. No queremos que nadie de afuera venga a poner absolutamente nada. Lo único que queremos es cuidar lo que tenemos, mejorarlo, preservarlo y seguir siendo un ejemplo a nivel internacional. Bueno, eso es lo que quiero.
Bueno,
te garantizo que ese es mi trabajo, el mismo que emprendí en la provincia de Misiones hace 12 años.
Bien, bueno, nos quedamos entonces con eso para un poco para tranquilizar, porque, bueno, evidentemente usted no se enteró, pero hubo algunas manifestaciones de distintos sectores en la población que planteaban, ¿y para qué un ministerio de cambio climático? Por eso también nosotros nos atrevimos a molestarlo para entrevistarlo, para que usted mismo nos
diga. Por favor, siempre a disposición, y simplemente la persona que no... Es posible que haya gente que no comprenda esto, pero bueno, es simplemente leer un poquito, de qué se trata y ver que la preocupación es realmente seria y no da para que haya grieta en este tema. Si ponen una grieta en este tema, es justamente porque quieren que no se siga cuidando el planeta. Es momento de que no haya grieta y de cuidar el planeta.
Bueno, esperemos que el país del norte en algún momento también asuma algunos compromisos en ese sentido, porque Naciones Unidas debería también poner un poco ahí ajustar clavijas con el país del norte, que ha sido uno de los pocos, si no el único país que no, por ejemplo, no se adhirió al protocolo de Kioto, que le obligaría a respetar ciertas cuestiones que después a lo mejor ellos las pagan para pagar sus culpas a otros países, pero en definitiva también nos terminan afectando a todo el planeta, ¿no?
Cuando usted habla del país del norte, ¿habla de China o de Estados Unidos?
Hablo de Estados Unidos, usted lo sabe, para nosotros.
Ah, porque los dos son los dos países más contaminantes del mundo.
Bueno,
¿eh? No nos olvidemos de China.
Bueno, que China también se ponga las pilas.
Que los que contaminaron paguen, Margarita.
Totalmente,
paguen.
Pero que no solamente paguen con dinero.
Que dejen de contaminar.
Que dejen de contaminar, que se comprometan con los protocolos.
Claro.
Que determinan que se dejen, porque si no nosotros somos los proveedores de sus materias primas para que ellos sigan contaminando y después total nos pagan un par de bonos de carbono y nosotros nos quedamos tranquilos, que me parece.
Yo no puedo obligar a un país de 1.400 millones de habitantes como China que deje de contaminar. Lo que sí le aseguro a usted y a su audiencia, que todos los días estoy trabajando para que nosotros nos paguen por los servicios ecosistémicos que proveemos al planeta.
Bueno, Lombardi, la verdad que ha sido un gusto saludarlo, conocerlo, y bueno, seguramente que en más de una oportunidad, en tanto usted esté dispuesto, lo consultaremos sobre cómo va la gestión.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.
Buenos días,
bien.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Patricio Lombardi es el ministro responsable de la Secretaría con rango ministerial de Cambio Climático.
Se trata de elegir nuestro destino.